Muy buenas, aquí nos tenéis en una nueva edición de la Contratertulia. Estamos grabando el 7 de febrero del año 23 y, bueno, a los 15 días de la última, estamos manteniendo nuestra periodicidad quincenal por 3 semanas consecutivas, una auténtica heroicidad. Y os comento que estamos aquí 5 personas, 5 contratertulianos. Está masificado el programa de hoy, cosa que esperemos que se repita más veces. Entonces voy a presentar aquí al equipo, el pájaro.
Hola, amiguitos.
Paulo.
Hola, buenas.
Redín.
Pri Redín.
Y Gerineldo.
Hola, buenas.
Muy bien, pues empezamos directamente con el programilla de hoy. Hay por ahí unas cuantas cosas de las que hablar y si queréis empezamos hablando de cosas de fuera.
Venga.
De Allende las fronteras. Entonces, no sé, si queréis hablar, empezamos vosotros con lo que sea, qué tema queréis tocar, de las cosas que han pasado estos 15 días por ahí, por los alrededores.
A ver.
Algo interesante que creéis que...
Pájaro, no sé si está intentando hablar. No, estás intentando hablar. Vale, vale. No, es que como no le veo bien, digo, no sabía si estaba intentando hablar y se le había cerrado el micro. Vale,
pues vale. Parece que no está intentando hablar nadie.
Pues arrancamos con la actualización de Alfredo.
Venga, y así... venga, perfecto.
Venga, sobre así la situación. Al
final. Como es habitual. Como es habitual. Pues bueno, continúa la huelga de hambre del compañero Alfredo Cospito, ¿vale? Desde el 20 de octubre del año pasado, que se encuentra haciendo esta protesta contra el régimen de aislamiento y tortura 41 bis y también pues contra la cadena perpetua permanente sin posibilidad de revisión, a la cual pues bueno, está pendiente de la confirmación de la primera sentencia que se le impuso hace ya unos meses. Pues bueno, en estas 2 últimas semanas se ha intensificado la presión por parte de numerosos colectivos sociales y también por parte de determinados parlamentarios de izquierda sobre el gobierno de Meloni, este gobierno neofascista que tienen ahora en Italia. Pues bueno, por parte de los políticos está claro que con matices, rechazando la violencia y las acciones por las que Cospito está en prisión, que hay que recordar que son los disparos a las piernas de un ingeniero nuclear, Adinolfi, en el contexto de una campaña tras los hechos de Fukushima, ¿vale?, contra la energía nuclear en Italia, y también por unos atentados en el año 2004 o 2006, no recuerdo ahora mismo, contra una escuela de formación de los Carabinieri, que es un equivalente a la Guardia Civil allí en Italia, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos partidos de izquierda obviamente se solidarizan con el compañero desde el punto de vista de la inconstitucionalidad del 41 bis, que es una cosa cierta, es inconstitucional según la Constitución italiana, y pues bueno, desde un punto de vista humanitario, digamos, ¿no? Más novedades. Se ha anticipado del 20 de abril al 7 de marzo la vista que ha interpuesto su abogado en base a un recurso para que le saquen del 41 bis. ¿Cuál es el motivo? Que parece ser que Alfredo está en 41 bis porque, según el ministro del Interior y la Dirección General Antimafia, dicen que es el líder de una organización que se llama Falla Informal. Y que desde dentro de prisión se sigue comunicando con los miembros de dicha organización. Pues bueno, esa organización no existe, más que nada porque lo dicen 2 sentencias judiciales. La última es de diciembre de este año, a la cual tuvo acceso el abogado en enero, y a raíz de la lectura de esa sentencia, no sé si del Constitucional o de una instancia superior de allí de Italia, puso este recurso, ¿vale? O sea, no puede ser que el compañero esté en un régimen de aislamiento supuestamente con la excusa de que está ahí para impedir que transmita órdenes a los militantes de una organización que la misma legislación dice que no existe, ¿vale? Lo cual es una cosa es un poco fuerte, ¿no? Pero bueno. A nivel de acciones, pues bueno, ha habido varios... ataques, entre comillas, bueno, un incendio de un vehículo de un diplomático en Berlín italiano, un ataque, entre comillas, en Barcelona, que en realidad fue la rotura de las vidrieras y unas pintadas en el en el consulado italiano de dicha ciudad, ¿no? A raíz de esto, pues bueno, ha habido una gran polémica en prensa y también se han puesto en máxima alerta las embajadas y los consulados italianos en todo el mundo ante la posibilidad de nuevos ataques. Hubo una concentración en Madrid el 31 de enero, en la que fueron 20 compañeros, también delante de la embajada. Por otro lado, el gobierno de Giorgia Meloni se está reafirmando en la línea dura de no ceder ante el chantaje terrorista, ¿vale? Esto todo está animado por cosas que pasan supuestamente, como por ejemplo el envío de un cartucho de fusil enviado a un periódico de la ciudad de Firenze, ¿vale? Con amenazas a los jueces, ¿no? Pues bueno, también han llegado a otros periódicos y llamadas telefónicas a periódicos con amenazas, pues toda esta serie de cosas es la que, ¿no?, está utilizando como excusa tanto el gobierno como la prensa para decir que, bueno, que no van a ceder ante el chantaje terrorista, etcétera, 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 ¿vale? También las, para mí, poco afortunadas declaraciones de un viejo compañero, Pasquale Valituti, ¿vale? En las cuales, pues bueno, viene a decir un poco que si Cospito muere, los anarquistas van a empezar a matar gente a mansalva, ¿vale? Esas declaraciones han sido ampliamente recogidas en los medios de comunicación, tanto de Italia como del exterior. Entonces, pues bueno, ahí queda eso, no sé, un poco una fanfarronada, pero bueno, todas esas cosas las están usando para crear un clima de terror, ¿no? Con, pues eso, sobre todo a partir del día 29 de enero, cuando toda esta serie de incidentes, que en realidad son incidentes bastante menores, ¿no?, pues copan las portadas de todos los periódicos y buena parte de los noticiarios a nivel nacional, ¿no?, con la supuesta alarma, con el retorno del terrorismo anarquista, alarma por la acción de los anarquistas, bueno, ya empiezan a sacar otra vez todas las tonterías del triángulo anarquista mediterráneo, las relaciones internacionales España, Italia y Grecia, etcétera, 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 ¿no? A nivel de movilizaciones en Italia, pues la cosa se ha intensificado bastante, cada vez va más gente a las manifestaciones, cada vez un espectro más amplio, siempre ligado pues a gente de partidos de izquierda, sindicatos, los anarquistas, por supuesto, y por ejemplo se ha ocupado recientemente la Facultad de Letras de Roma, la Sapienza, ¿vale?, por bastante gente, ¿no?, reivindicando el fin del 41 bis en solidaridad con Alfredo, ¿no? Luego, en una de las manifestaciones que hubo en Roma, pasó una cosa curiosa que también fue ampliamente difundida por los medios, ¿no?, para seguir intoxicando con la mierda esta de la violencia anarquista y tal, y justificar el régimen en el que se cuenta Alfredo, ¿vale?, que fue un policía de la Digos, que es la policía, perdón, secreta, un policía herido, ¿vale? Resulta que fue herido por una carga de sus propios compañeros, ¿vale? O sea, que este es el tipo de nivel de manipulación al que se está
llegando. Pero los compañeros cargando porque los anarquistas. Es que, claro, hay que decirlo todo. Bueno, en fin, ya sabemos cómo es esto. ¿Podría ser por casualidad la entrevista del compañero con esas desafortunadas o estratégicamente mal planteadas palabras? Aquella que nos pasaste de Latinoamérica, creo que era de unos compañeros chilenos.
Pues no recuerdo ahora mismo si fue esa o no, si no luego os la paso. O sea, ha sido, vale, la han difundido bastante porque la verdad es que quedaba un poco, ¿no? De repente sale un viejo anarquista y un viejo compañero, ¿no?, diciendo esas amenazas, que los anarquistas no se van a quedar parados y muere Cospito, que van a desenfundar las armas otra vez, ¿no?, con un tono un poco lucha armadista años 70-80, no sé, en mi opinión un poco fuera de lugar, la verdad. Pero bueno, no sé cómo lo valoraron allí, la verdad. Y sí que ha sido usado muy ampliamente por tanto por el gobierno como los medios, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en fin.
Bueno, intentaremos compartir el enlace. Compartiremos el enlace, pásanoslo para que lo pongamos en...
Ok.
Y pero bueno, no, para ahí... Si han sido poco afortunadas, igual no deberíamos compartirla.
Nada, bueno, si ya son públicas... Igual, lo que pongamos nosotros no va a variar.
Bueno, lo debatiremos después de la grabación.
Nada de lo que hagamos nosotros va a variar nada, era por ser poco.
Bueno, ya para terminar, ¿vale? Ha sido trasladado a principios de este mes a la sección hospitalaria de la cárcel de ópera de Milán, ¿vale? Luego pondremos la dirección para, por si alguien se quiere animar a escribirla, aunque no le llegan las cartas, pero bueno, está bien que le lleguen a la dirección de la prisión, ¿vale? Para que sepan que tiene apoyo, que ya lo saben, pero bueno, que está bien, ¿vale? En cuanto a su estado de salud, ha perdido 45 kilos, creo recordar que ya comenté que Alfredo era una persona 1,90 m, casi 100 kilos de peso, bastante grande, ¿vale? Según una entrevista que escuché a su médico, el punto de no retorno es cuando pesa, cuando pierda la mitad de su peso. O sea, que si más o menos pesaba 90 a 100 kilos, cuando llega a 50 kilos o menos, es ya, digamos, el punto de no retorno, ¿vale? Todavía está cerca, pero todavía no ha llegado a esos límites. Él toma azúcares, sales, líquidos, un poco de miel, no ingiere alimentos. Estuvo tomando suplementos alimenticios, pero ya ha cortado, por eso está durando tanto en la huelga de hambre, obviamente. Y él, varias veces ya por escrito, ha rechazado una posible alimentación forzosa que como siga la cosa así, pues está al caer, ¿vale? Bueno, comentar también que este domingo se ha convocado otra concentración en Tirso, aquí en Madrid, a la 1, ¿vale? En apoyo a Alfredo. Y poco más, también comentar que bueno, que entre toda la mierda mediática que están vomitando, una de las cosas que están diciendo es que Alfredo está siendo instrumentalizado por la mafia, ¿vale? Aludiendo unos supuestos contactos que ha tenido él, estando en 41 bis con mafiosos, que los contactos son la única hora de patio que tiene de socialización, la hace con los únicos presos que hay en aislamiento con él en el régimen 41 bis, que son mafiosos. Entonces, a ver, es obvio que hablara con ellos porque está encerrado, ahora está en el hospital penitenciario, pero cuando estaba en la cárcel de allí de Bancali, en Sassari, eran las únicas personas con las que podía hablar, eran con sus compañeros de al lado, que eran cuatro mafiosos. Pues bueno, en fin.
Porque ¿cuánta gente había en Italia en el 41 bis?
Uf, el número exacto no lo sé, la verdad, vale. No sé, no te sé decir. 300, 400, no lo sé, ¿vale? Lo que sí que sé es que presos políticos hay cuatro de Brigadas Rojas, que una es muy conocida, es Nadia Lidoche, que lleva ahí 20 años en ese régimen, ¿vale? Y luego Alfredo desde hace 6 meses. Y en principio, pues esto es todo de las actualizaciones sobre el compi, ¿vale?
Estupendo, pues muchas gracias. Te estaba apuntando aquí lo de la convocatoria de Tirso, pero ya veo que sí que lo recordabas, como no la comentabas, pero bueno, comentada queda.
Ok.
Pasamos a otro asunto. ¿Alguien quiere tratar algún otro tema del extranjero? León, que está muy extranjerista, tal vez. Pues está extranjerista y ausente.
Como José Antonio.
Venga, pues vale, arrancamos con otra cosa. ¿Quién se tira ahí un tema? Los incendios de Chile solo controlaba León, pero ha desaparecido.
Eso, el ausente es el que sabe.
El ausente sabe. Del asunto de los terremoto, la manera que afectan los terremotos de Turquía y Siria de manera distinta según capas sociales, ¿queremos comentar algo? Pájaro, que habías dicho algo antes.
Hombre, no sé, es que lo están diciendo hasta los medios generalistas, es una cosa que se sabe, que no matan los terremotos, por lo menos con las condiciones técnicas, tecnológicas, constructivas que hay ahora, sino que matan las casas mal hechas. Eso lo ha dicho hoy un arquitecto que iba escuchando yo en una radio burguesa convencional mientras conducía, y lo ha explicado bien. Era un arquitecto y es así, quiero decir, en Japón o en California, con bastante más, bueno, o una frecuencia de terremotos similar a la que puede haber en Turquía o en otros sitios, no muere ni la décima parte
ni la centésima.
En todo caso, hombre, evidentemente en Japón también hay pobres y en California bastante, pero las condiciones desde luego no son las de Turquía, y es eso, o sea, eso es una aberración directamente, simplemente comentarlo, que con la capacidad constructiva que hay ahora mismo, la capacidad tecnológica, que se muera gente simplemente por tener casas de mierda, pues es una nos habla de la calidad del sistema en el que estamos y del momento decadente que atraviesa.
Nada, efectivamente, de hecho, en California la misma semana pasada, martes o miércoles, hubo un terremoto de 5,6 y no hubo, desconozco si hubo alguna víctima mortal, pero de
todas formas la escala de Richter es exponencial y entre 5,6 y 7,5 hay una inmensidad,
sí,
de diferencia.
Sí, ahí es muy diferente, pero quiero decir que no fue un mero temblorcito.
Una cosa que oí recientemente es que comentaban que Erdogan en su primera campaña una de las cosas que había hecho era pues imponer unas nuevas políticas constructivas en Turquía, a consecuencia de, bueno, teoría más pues más rigurosas con el tema de los temas antisísmicos, pero que dada su situación actual de estar mucho menos, con mucho menos margen, unas elecciones en ciernes y con y por parte de las presiones de constructoras, corruptos varios y similar, porque que ese tipo de cosas se había quedado bastante relajada y que era la última de sus prioridades, que no sé hasta qué punto podrá afectar más o menos a esta situación, porque imagino que muchos de los edificios, bueno, que no necesariamente sean todos edificios modernos en su construcción, pero vamos, que también eso afecta directamente los mangorreos corruptos y políticos habituales.
Pero vamos, es muy probable que sea, que eso cuente sea así, que se haya relajado, no, o directamente que no haya podido imponer el Estado turco esas medidas constructivas directamente porque la gente no tiene un duro. Hace unos meses salían imágenes de la gente haciendo colas brutales en las panaderías porque el pan tiene una inflación últimamente allí que flipa, simplemente por el tema de los cereales, Ucrania, etc. Entonces, bueno, si la gente no tiene papán, seguramente no tenga para hacerse una casa nueva con unas medidas antisísmicas en condiciones.
Pues efectivamente. Pues tenemos que arrancar otro asunto. ¿Quién se tira?
Pues yo me voy a tirar. Venga. Porque si aquí todo el mundo viene a hablar de su libro. Yo llevo 3 programas en espera de hablar de la mierda esta de Montejura.
Eso, Free Redeem, vamos.
Redeem. Oye, ¿se me oye? Pregunto.
No,
se te oye demasiado.
Yo apoyo a Redeem que hable de Montejura y de lo que le dé la gana.
Eso.
Hable. Que lo pide la audiencia.
Pues nada, pues ya supongo que todos sabéis que hace unas semanas salieron unas noticias sobre nuevos documentos relacionados con los sucesos de Montejura. Y empezaremos por el principio. Montejurra es un, como su propio nombre indica, es un monte que está en el suroeste de la Comunidad Foral de Navarra y que ya en el siglo XIX fue escenario de batallas en 2 de las 3 guerras carlistas que hubo por entonces. También en la más inmediata posguerra, Montejurra se convirtió en un lugar de peregrinación para veteranos en principio del Tercio de Montejurra, que era una de las unidades pues de los carlistas del bando franquista. Bueno, pero ya sabéis, o muchos deberéis saber, que el carlismo, aunque estuvo imbricado con la sublevación desde el primer momento, pues desde el año 37 tuvo sus más y sus menos con el franquismo y bueno, fue un poquito dejado de lado, más allá de la simbología, fueron dejados bastante de lado. Bueno, desde el año 39 empezaron ahí a hacer unas procesiones a la cima de este monte, que con el tiempo se fueron extendiendo y se convirtieron en algo muy simbólico de todos los excombatientes carlistas, ¿vale? Hasta llegar al punto de que en los años 60 llegó a haber allí ceremonias que concentraron a decenas de miles y hasta 100.000 personas, ¿vale? Entonces el carlismo, pues bueno, había quedado bastante desmovilizado y una parte pues se integró en el sistema franquista y otra pues se quedó un poquito al margen. Total, que al final, en los 60, pues ya se produjo una sucesión dentro del carlismo y Carlos Hugo pues quedó nombrado heredero, ¿vale? Este Carlos Hugo pues empezó a juntar a su alrededor un montón de jovenzuelos universitarios que en esta época pues estaban alejando mucho del franquismo y encima estaban tonteando con nuevas ideologías, sino con nuevas vertientes, de tal manera que parte del movimiento carlista abandonó ese integrismo tradicionalista y empezó a tocar otros palos, ¿vale? Bueno, esta es la situación quedó para finales de los 60, estaban dos hermanos, Carlos Hugo, que era el heredero, y Sixto, que era el hermano pequeño, pero que era, bueno, mucho más cercano al viejo carlismo, que estaba un poco desarticulado. Total, que a finales de los 60 se produce una especie de escisión y gran parte de las masas juveniles cercanas al carlismo pues evolucionaron hacia un movimiento que algunos habréis conocido y recordaréis pegatinas de vuestro tiempo en mozo, porque este movimiento acabaría siendo un partido carlista que sería uno de los que en los 80 sería fundadores de Izquierda Unida, ¿no? Entonces este movimiento carlista, alejado del tradicionalismo, pues hacía lemas como socialismo, autogestión y federalismo y cosas por el estilo. Bueno, pues en el proceso del franquismo para preparar la sucesión de Franco, ¿no?, y el nombramiento de Juan Carlos como heredero a título de rey en 1969, etcétera, pues gran parte de este movimiento evidentemente no estaba por la labor y este movimiento heredero del carlista y que había evolucionado, pues estaba haciendo con el control, digamos, del movimiento. Y eso, claro, pues para el franquismo y el entorno del franquismo y los del búnker, pues no era algo que estuvieran dispuestos a tolerar y además no les interesaba que este Carlos Hugo tuviera un una potencia que le hiciera poder, yo que sé, hacer algo de sombra a la legitimidad, digamos, de Juan Carlos como heredero, ¿vale? Esto nos lleva ya en los 70, estas procesiones a Montejurra se habían debilitado un poco, pero cuando palma Franco, en el año, en los pocos meses de morir Franco, ya en el primer gobierno con la muerte de Franco, pero que seguía siendo puramente franquista, ¿no? El gobierno de Arias Navarro, con Adolfo Suárez como jefe del movimiento, etcétera, pues, y con Fraga como ministro del Interior, pues se va preparando esta concentración que solía ser en la primavera, ¿no? Y bueno, por un lado, recordamos que esa misma primavera o a finales del invierno, unas semanas antes, pues se había producido los sucesos de Vitoria, ¿no? Estamos en un movimiento, en una situación social, muy política y social, muy caldeada en toda la península, y con movimientos dentro del Estado y del carlismo para intentar reconducir esta situación de esa deriva izquierdosa del carlismo, ¿no? Entonces, pues unas semanas antes de esto, en Andalucía, que mucha gente no lo sabe, pero también había bastante carlismo, pues había producido un suceso similar en el que los tradicionalistas se habían hecho con el control de uno de los actos y parecía como que estaban dispuestos a también retomar el control de Montejurra, ¿no? Y ahí nos plantamos en mayo del 76 con, pues, preparado todo esto en el que el movimiento carlista de Carlos Hugo, los socialistas, digamos, habían intentado, que ya se había integrado en la Coordinadora Democrática, en la Plata Junta, en todos estos movimientos que estaban ahí de los partidos demócratas que estaban tratando de acelerar la llegada de la transición, pues había preparado un superevento en Montejurra, en el que incluso había invitado a participar, pues, a todo tipo de movimientos de diferentes nacionalismos, tanto vasco como catalán, como partido de izquierda, pero desde el PSOE, el PSUC, la ORT, el Movimiento Comunista, la Maroto y el de la Moto. Y por otro lado, pues los carlistas tradicionalistas de toda la vida, que con el apoyo del Estado trataban un poquito de evitar esto y de recontrolar la situación. Y dentro de este apoyo del Estado, pues estaba Arias Navarro, como ahora se ha quedado claro, y Fraga sobre todo, y el ejecutor, pues, era el gobernador civil de Navarra, que era el que estaba, pues, moviendo todo esto para evitar que se produjera allí una concentración en la que el carlismo socialista e integrado en movimientos de izquierda, pues sí que era definitivamente con el control y fuera otro toque, digamos, para la legitimidad del Borbón, ¿vale? Entonces, en este momento, pues se prepara una jugada en la que el Estado financia y prepara e incluso contrata mercenarios, algunos son elementos como de la CHAE, que os sonará, o Almirón, que era un argentino procedente de la AAA, que luego sería guardaespaldas de Fraga y jefe de seguridad de Alianza Popular, algún francés que luego acabaría en los GAL, pues eso, un par de decenas de mercenarios ultras relacionados, pues, tanto con la AAA como con los GAL, como incluso con la Red Gladio, ¿no? O sea, que a todos nos sonarán. Y pues estos sí iban a ser la punta de lanza, pues, de los carlistas tradicionalistas, que eran bastante menos que las masas, digamos, socialistas autogestionarias del nuevo carlismo. Entonces, incluso, pues, ahí el Estado incluso financió la compra desde bastones de campo para que esta gente se liera hostias con los carlistas, hasta les alquilaron habitaciones en hoteles en la zona, pagadas por el gobierno civil, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues se propone una situación en la que, bueno, se intentó un poquito aquello de jugar al rey de la montaña, ¿no? Los días anteriores a la concentración, un grupúsculo de estos carlistas tradicionalistas se hicieron con la Cumbre del Monte para evitar que se produjera la concentración, ¿no? Y por otro lado, pues el día de los hechos, pues había varios miles de carlistas autogestionarios y unos pocos cientos de carlistas tradicionalistas alrededor del monte, pues intentando jugar a eso de apoderarse para la montaña. Y un montón de fuerzas de seguridad del Estado, de fuerzas de orden público, de guardia civil, etcétera, que dejaron hacer y no intervinieron y dejaron hacer en muchos de estos momentos. Total, que estos enfrentamientos en principio llegaron, aparentemente, pues iban a ser, pues, la típica, como lo calificó Fraga en su momento, una pelea entre hermanos, y de eso nada, fue una operación completamente orquestada desde el CSD, ¿no? Del antiguo, del servicio de información que había formado Carrero Blanco, que luego sería el CNI o como se llame ahora, ¿vale? Y que trataban de retomar el control por parte de los reaccionarios del carlismo y quitarse de en medio y para intentar evitar que se pusiera en cuestión la legitimidad de Juan Carlos, que en ese momento solo era lo que subo el heredero de Franco, que ni siquiera se había todavía dado un poco de barniz pseudo democrático, ¿no? Total, que se produjeron, empezaron conflictos a palos y a pedradas, pero rápidamente salieron a reducir armas porque en esa concentración hubo muchas armas y no necesariamente solo en manos de los ultras, ¿no? Llegaba a haber rumores de que en esa concentración incluso pues había habido entre todos estos partidos y grupos de izquierda y nacionalismo de todo tipo, que incluso había habido gente de ETA, ¿no? Y que bueno, pues ahí se liaron a hostias y acabó habiendo tiros en dos diferentes sitios, incluso muchos testigos hablan de que se oyeron tiros de ametralladora, ¿vale? Y bueno, pues el famoso hombre de la gabardina, que era un militante carlista andaluz, que se cargó a uno de estos militantes de izquierdas, y bueno, y en la cumbre también se produjo un tiroteo en la que murió otro hombre. Por cierto, uno de los muertos era militante del Movimiento Comunista, ¿no? Que demuestra también cómo lo que hubo allí fue bastante más que una mera disputa entre carlistas. Y bueno, ¿qué pasó? Pues mira, la implicación del Estado, entre otras cosas, se demostró como en este momento prácticamente no hubo detenidos, no se incautaron armas e incluso lo único que se hizo fue a Sixto, al candidato carlista reaccionario, se le puso en la frontera de Francia, pero sin detenerle, ni interrogarle, ni nada. Y bueno, pues todo esto quedó, esto estamos hablando de mayo del 76, todo esto quedó, cuando se empezó a investigar y a tirar del hilo, pues llegó la famosa amnistía de 77, con lo que esto quedó sin desentrañar y sin que nadie fuera responsable. Hubo 2 muertos y 30 heridos en estos sucesos, y que además se aprovechó en ese momento para ilegalizar el Partido Carlista, que este Partido Carlista formado por pues, los suristas, ¿no? Estos socialistas autogestionarios que no se les abriría la mano ya hasta entrado los 80, y ya para entonces pues habían dejado de poder tener un papel importante, ¿no? Entonces pues aquí tenemos otro ejemplo de cómo es esto de La calle es mía, de Manuel Fraga, de cómo se tiraba de las fuerzas de seguridad para hacer o para dejar hacer, y cómo estas redes de la ultraderecha imbricadas con los estados, que aparecen muchas veces pues desde la matanza de Atocha hasta los atentados en Bolonia, en Italia, como esa red, eso sí que era una red triangular y no la que comentaba antes Gerineldo, ¿no? Y bueno, todo esto quedó en nada, salvo curiosamente creo que a principios de unos 20 años a un par de las familias de los muertos en este suceso se les concedió la magnanimidad de declarar las víctimas del terrorismo, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que han salido es un montón de papeles y documentación porque pone negro sobre blanco todo esto, como el gobernador civil de Pamplona pues se facilitó toda la estructura para que estos carlistas de ultraderecha, con el apoyo de mercenarios de extrema derecha de medio mundo, financiados y organizados por el Estado, pues intentaron dar ahí un golpe de mano para recuperar el control de un carlismo que se les había ido de las manos ya desde hacía un par de lustros. He dicho.
Creo que el pájaro quería hablar.
Bueno, sí, simplemente comentar. Y esto que acaba de contar lo demuestra, una vez más, como si hiciera falta, pero bueno, una vez más se vuelve a mostrar cómo lo que nos venden habitualmente desde los medios y desde la política como una transición pacífica, ordenada, modelo del mundo, ejemplo para toda la humanidad, desde una dictadura a una democracia avanzada, es mentira. Directamente. Es mentira y el Estado fascista de aquel momento, para garantizar una transacción ordenadita de los bártulos a sus herederos, que son los que tenemos ahora, tuvo que orquestar una serie de operaciones y una serie de movidas sangrientas, como lo de Montejurra, pero podemos hablar del caso Scala, podemos hablar de tantas historias, sí. ¿No? Entonces, simplemente comentar esto, que la desmemoria a la que nos han llevado, o sea, directamente por la desmemoria de la Revolución Española ya es un hecho. O sea, ya no hay, ya como se murieron los viejecitos que participaron en la Revolución, pues ya no hay nadie que les contradiga. Y dentro de poco, o dentro de unas décadas, no quedará nadie para llevarles la contraria con el tema de la transición. Pero bueno, por lo menos, esas son cosas que no nos pillan tan lejos y de momento podemos contarlas. No sabemos nuestros hijos o nuestros nietos si podrán contarlo, pero de momento podemos. Así que nada, eso, que no nos coma la desmemoria y la amnesia organizada que nos han montado estas sabandijas.
Desde luego que es completamente cierto esa idea. Yo la primera vez que oí hablar de la transición española fue en el colegio y me lo dijo una profesora, pero no como parte de un temario, sino como dándolo por sentadísimo, ¿no? Que España había sido ejemplo para el mundo, que habíamos dejado Europa con los ojos abiertos, y yo pensando, ¡jo, España, cómo mola!, ¿no? porque si se hizo todo esto y tal. O sea, que sí que es uno de los, bueno, pues de las tergiversaciones históricas más exitosas.
Que cuentan a los niños.
Efectivamente, sí. Y ya te digo que no fue como algo parte de la materia, sino como una cosa que es como un sentido común, ¿no? Como una verdad reconocida, reconocible y evidente, ¿no?
Recordada ya por el modelo hacia el año 90, cuando,
perdón,
cuando
a ver,
se estaba aquí haciendo el gran lavado, el gran éxito de la transición, ¿no? De cara a su culminación con las Olimpiadas y las conversaciones de paz aquí en Madrid entre palestinos, israelíes y todo aquello que era como la ya definitivamente la mayoría de edad del éxito internacional de España, de esa transición modélica, de ese ejemplo para Latinoamérica y para Europa del Este cuando estaba cayendo el muro, de ya de pasar de ser a ser un país en primera división ya en la OTAN, en la Comunidad Europea, organizando Olimpiada, la madre que lo parió. Y fue ese momento en el que se vendió toda esa motaza, pero que bueno, que ya desde el primer, que tenía filtraciones, ¿no? Desgraciadamente luego llegaron, se quisieron llevar el mérito de desvirtuar un poco esto nuestros amigos, los que treparon a la moqueta, tras haber mediatizado los movimientos en las plazas y en las calles, pero bueno, yo creo que ya no tiene vuelta atrás el tema de que toda la mierda que había debajo de la alfombra de la transición ya vi demasiadas esquinas levantadas y yo creo que ya el próximo paso será cuando ese señor que vive en el Golfo Pérsico se muera en breve, pues ya imagino que habrá una buena temporada de sacar mierda del pozo aprovechando la coyuntura. A ver si nos enteramos de alguna cosa.
Será sacar del 23F a lo mejor.
Hombre, si pero se murió la reina...
La transición, espera un segundito, comentar.
Sí, dale.
Fue modelo con las leyes de punto final. Eso sí que fue modélico, que fue un poco lo que se. Ahí en Sudamérica, ¿sabes? La ley de amnistía, a fin de cuentas, fue una ley de punto final, no solo que amnistiaran a. ¿No? Y salieran a la calle, pues, gente de ETA y tal.
Se amnistiaron ellos.
Exactamente, se amnistiaron ellos. Y eso es lo más modélico que hubo en esta transición, ¿sabes?
Pues bueno, de momento no nos hemos olvidado. Yo no lo viví directamente porque era muy pequeño y los que estábamos aquí pues también. Pero bueno, de momento algo nos acordamos, algo nos suena. Pero llegará el momento en que nadie le haya conseguido vender la moto. Insisto, como con el caso de la Revolución Española, en que ya no hubo revolución alguna. Fue una lucha por la democracia y la libertad.
Totalmente, sí, sí, claro que sí.
La ley de memoria democrática.
La ley de memoria democrática es la mayor cerdada que han podido hacer, pero bueno. Y con esto lo mismo, pero es que, claro, es que es Montejurra, pero es que son los sucesos de Vitoria, es el escala, eso que sé, son miles de cosas. ¿Cuántas decenas de muertos? Yo no lo sé, pero son bastantes.
La Guerra de la Mancha y la Coppel.
Efectivamente, todo tipo de historias y de barbaridades.
Bueno, pues sí, por eso, desde este modestísimo programa, de vez en cuando, pues podemos rescatar algún episodio concreto que, bueno, que igual nosotros lo damos por hecho, dado también nuestra avanzada edad, pero suponiendo que igual haya alguien que escuche esto más joven que nosotros, igual se pueden hablar de cosas como el caso Scala, que igual hablamos aquí, nos suena a todos, pero hay gente que no tiene ni idea de lo que es, ¿no?
Pues estaría muy bien.
Refiero, alguna cosilla de esa de vez en cuando, igual.
Procesos de Vitoria, de los cuales también Fraga.
Sí. Y por que además ejemplo, existen, sí. Hay audios.
Solo puntualizar que de ambos dos hemos hablado en las
ocasiones. Sí, ya, pero bueno, que eso, que está bien hablar.
Dentro de todo el archivo que hay atrasado de los ya decenas y cientos de programas de la Contratertulia, hay algunos especiales. El de la Semana Trágica no lo llegamos a hacer, que es hora de antes, pero creo que hay algunos especiales así interesantes, históricos, que recomendamos a la gente que se los oiga.
Pues ese sería interesante.
Ya hemos dejado de hacerlo, pero bueno, veremos a ver. Entonces, bueno, yo lo único que, para poner una recomendación musical, para poner un poco de música ambiente a las cosas que se han hablado,
un grupo canario.
Recomiendo la audición de ese grupo al que nunca me refiero, que son los Guerrilla Urbana, de la canción Transición Mierdocrática.
Ah, no los conozco.
Pero sorprende.
¿Son nuevos? ¿Han salido ahora?
Dios mío.
Sí, un chavalín, la zurda.
Dios mío.
Bueno,
y así no pasará un programa sin que no se cite a Guerrilla Urbana ni a La Polla Records, que ya hace mucho que no habléis de La Polla Records.
Ya la acabas de citar tú dos veces y a los otros yo solo una, me ganas. Pero bueno, Vamos a continuar. Hablando, ahora me toca hablar a mí, que está muy callado. Quería comentar el tema de lo que está pasando ahora en Chile, de los morrocotudos incendios forestales, que no sé cómo le llamará la prensa ahora, si de primera, segunda, tercera o yo qué sé, generación, ¿no? Pero bueno, el tema de Chile es una cosa que se repite y que detrás está directamente el sistema capitalista depredador, los estados y los ricos, que son los que son los directos responsables de la catástrofe que está sucediendo allí, ¿no? Los directos responsables. Entonces, bueno, decir que los incendios que está habiendo ahora mismo en Chile, que allí están en veranito ahora, están con unas temperaturas altísimas, creo que esto desde una tele 38 grados, en esos incendios que está habiendo ahora en la región de la Araucaria y el Biobío y tal, se han quemado a día de hoy, ¿no?, que están todavía ardiendo por todos los sitios, se han quemado 280.000 hectáreas. Hay 26 muertos, 600 heridos, de ellos 16 heridos muy graves y casi 1.200 viviendas totalmente destruidas. En 2017 hubo otra oleada de incendios con el mismo origen, ¿no? Ahora hablaremos del origen de los incendios, que no es solo una chispa, en los que hubo también bastantes muertos, en ese caso, que llegó a haber 217 muertos y 500.000 hectáreas quemadas. Bueno, pues deciros, bueno, me imagino que no duran mucho los incendios ya, porque han mandado de aquí de España a 38 militares de la UME con 6 asesores de alta cualificación de la lucha contra incendios y una brigada de drones de la UME, los han mandado ahí, me imagino que ya tendrán la situación.
Entonces ya se han librado, ya se han mandado 38 de la UME,
ya van a pagar entero eso. Bueno, entonces nada, esto le viene muy bien, esas cosas al gobierno español, para igual que ha mandado también a otros cuantos de la UME ahora para allí al terremoto de Siria, para mostrar esa imagen del ejército y para que no se vea la real cara del ejército, que es la que se vería si hablamos de historia, si hablamos de la Revolución Española, si hablamos de la transición, pero ahora el ejército son los señores de rojo que salen mucho por la tele y que lo arreglan todo. Entonces, eso viene dentro de la manipulación histórica y de la manipulación de las instituciones, ¿no? De poner al ejército ahora como una especie de ONG que lleva las bolsas a las señoras en la pandemia, apaga incendios y rescata niños de entre los escombros, aunque su papel realmente es otro. Bueno, sin liarme, en Chile, lo primero, recomendar a la gente que escucha esto que busque en el YouTube, que se encuentra muy fácil, hay varios documentales hablando del negocio forestal en Chile. El negocio forestal en Chile. Si ves uno y te salen varios, y sale gente de allí, bueno, y te salen unos documentales que son buenísimos y te hablan de cómo fue el comienzo de esto que está pasando ahora. En la época de la dictadura del señor Pinochet, empezaron a expropiar tierras, a quitarles tierras a todas las comunidades, a la gente, el monte y el campo, y a atribuírselo en concesiones a empresas. Hay un número reducidísimo de gigantescas empresas forestales donde está pues la creme de los capitalistas y los millonarios chilenos, como podéis imaginar, a los que hizo favores la dictadura, se hacía favores mutuamente y también hace favores y se hace favores mutuamente ahora con la democracia chilena, claro, como pasaba y pasó aquí, la misma transacción hubo allí que aquí, o parecida. Y entonces lo que han hecho es, llenar esa parte de Chile de miles, decenas y decenas y decenas de miles de hectáreas de repoblaciones de coníferas de crecimiento rápido para la industria maderera, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, dejaron a muchísima gente ni siquiera con terreno ni para cultivar alimentos ni sus huertas, les expropiaron, les quitaron todo. De hecho, dentro de allí, sobre todo de los pueblos originarios, de los indígenas, de los mapuches y de gente allí, está habiendo está habiendo reivindicaciones serias intentando recuperar esas tierras que les robaron y que plantaron de pinos. E hicieron tales plantaciones de coníferas que además, sin tener ningún cuidado, claro, las metieron prácticamente para apurar y sacar unos pinos más hasta los bordes de las casas. De ahí que se hayan quemado, como digo, en estos últimos días, 1.154 viviendas hasta ahora, porque no cumplen ninguna distancia de seguridad ni nada. No son bosques, son monocultivos gigantescos de coníferas, como digo, de rápido crecimiento, en manos de de poquísimas pero gigantescas empresas y que pueden hacer y deshacer lo que les viene en gana. Entonces, ese es el resumen. Por eso son esos incendios, por eso se está quemando todo. Entonces, eso hay que decirlo, están muriendo gente, están quedando sin casas, pero esa gente de todas maneras ya vive bastante depauperada en la pobreza, los indígenas sin sus tierras, porque le fue todo expoliado para ser entregado a estas empresas para que expriman la tierra y para que saquen pues lo que dé.
O sea, exactamente.
Sacar,
es que,
de donde no pueden sacar minas, se ponen pinos o hacen lo que sea.
Es algo eso, ¿no? Es la idea es esa. Y en ese sentido seguro que es un negocio absolutamente exitoso. Porque se trata de eso, de obtener el beneficio a cualquier precio, sea como sea, y es un trabajo de eso, de explotación y de destrucción, del que solo se pueden proteger los ricos, los afortunados, los que...
Si estos incendios se pueden calificar, ahora se ve todo muy escandaloso y que son una catástrofe ecológica, una catástrofe humana, antes de que ardiera, la simple presencia ya de esas megaplantaciones allí ya eran y son y serán una catástrofe ecológica y una catástrofe humana y social, aunque no ardiesen. Creo que hay que tener en cuenta.
Efectivamente. Que, a ver, para que lo busquen mejor en el YouTube... Sí. Hay uno que se llama Plantar Pobreza, el negocio forestal en Chile documental.
Sí, lo tengo localizado para poner el enlace después en la descripción. Y hay otro
que se llama Llamas del Despojo, incendios del negocio forestal.
Exactamente, pues eso me los estuve viendo, además me los estuve viendo yo en la base de cuando estaba este verano en el dispositivo antiincendios, en los ratos que no íbamos a fuego, estuve viendo esas cosas allí, porque tenemos una tele de estas con internet y tal, y comprada por la gente que trabaja allí, no creéis que la había puesto nadie, la tele esa. Y bueno, la verdad es que os lo recomiendo a la gente, porque lo que digamos por aquí, os lo ponéis, os lo veis y vais a daros cuenta de lo que allí está aconteciendo, ¿no? Entonces,
pues al final, yendo un poco más al tema de los pinos y los que son los monocultivos de coníferas, que tiene relación con el modelo de capitalismo que tienen estos países que podemos casi considerar semicoloniales, que es un modelo simplemente exportador, básicamente de
algo ultra extractivista.
Ultra extractivista. Bueno, ya vemos lo X, pero al final se basa en la exportación de una, dos, tres, cuatro materias primas y como mucho una industria. Y el resto.
O sea, en la exportación podemos poner, por ejemplo, de madera, como vemos ahí, de pinos, de soja, de aguacates y de cuatro.
Eso es.
Cobre en Chile.
Ahora están muy emocionados con el litio, por todo el tema este de la transición verde de mierda. Y bueno, y con el cobre, que también tiene mucha relación con el tema de la transición energética famosa, porque es absolutamente indispensable y tiene una demanda de cobre brutal. Pero bueno, es con el modelo de desarrollo.
Que por cierto, se está agotando en Chile y ya hace mucho tiempo que alcanzó el pico del cobre, y que es otra de los puntos débiles de todos estos temas de transiciones y de eléctricas y pollas en minar, por cierto.
Y bueno, que esto, de todas maneras, el modelo, por lo menos el intento de poner este modelo de mierda de monocultivos de pinos y coníferas, la expulsión de gente de sus casas, eso lo hemos visto de nuevo aquí en España, y hasta una fecha tan reciente como los años 80. En Guadalajara se estaba expulsando gente todavía de sus pueblos en la Sierra Norte de Guadalajara para poner pino resinero, que es una auténtica guarrería, que no vale para nada y que, bueno, hoy se puede ver. Ahora se dedican a nada, a criar níscalos, es lo único que producen básicamente esos pinos. Pero es muy graciosa, porque luego te hablan de la despoblación y no sé qué. Digo, ya, pero es que echasteis a la gente.
Hombre, podemos hablar en un caso concreto, ya que hablamos de eso, y escandalosísimo, que es el tema de Fraguas, un pueblo que fue abandonado por las repoblaciones del pino resinero ese que tú acabas de mentar, y donde décadas después ha habido gente joven, hace pues unos cuantos años, que de hecho hicimos un programa bastante técnicamente de pesadilla, pero conectando con la gente del pueblo de Fraguas, ¿no? Y ahora, pues, a la gente por llegar y recuperar un pueblo que fue vaciado, como decimos, por esa política forestal nefasta, por intentar recuperarlo y rehabilitarlo e instalarse en el campo, pues están amenazados directamente fuertes multas y de cárcel. Sí, eso sí, es lo que ha pasado, ¿no?
Esta cosa es escandalosa, porque fue la recuperación de uno de los muchos pueblos que fueron desalojados por el Icona, desalojados por la Guardia Civil, pero porque directamente fueron expropiados por el Icona para poner pinos, el Instituto de Conservación de la Naturaleza, que es para cagarse de risa. En fin, esto es lo que hay.
Lo único bueno que hizo el Icona eran esos cartelitos ahí de animales, que tengo ahí una buena colección, ¿no? que tenía ahí.
Sí, algún libro en condiciones también sacó, pero ya, pero la política real...
Los anuncios de todos contra el fuego también, si os acordáis.
Sí, de John Manuel Serrat.
No, no son los que me acuerde, sino que veo todavía carteles de aquella época en algún sí, monte, de vez en cuando. Todavía están puestos algunos.
Todos contra el fuego. Tú lo puedes evitar.
Bueno, el monte es desierto.
Y es el mismo modelo, exactamente el mismo modelo de monocultivos que de Portugal. Si, no, si habéis viajado por Portugal de norte a sur, es una, o sea, comprendes esa, perfectamente esos incendios catastrofísimos, esa gente muriéndose en las carreteras o en las aldeas, porque están rodeados literalmente, como tú estabas contando en Chile,
sí,
de eucaliptos.
No hay dónde, o sea, no hay dónde esconderse. No puedes ir a un claro porque no existen los claros. O sea, es que está todo, pues eso, las imágenes cuando murieron decenas de personas en Portugal hace, no me acuerdo ahora ya, porque yo esto lo calculo, pero 5 o 6 años.
Fue en una carretera y no podían salir y estaban absolutamente rodeados, no podían ir a ningún sitio.
Se socarraron en una carretera porque estaban, claro, metidos entre los pinos. Bueno, pues eso es lo que quería hablar yo del tema de Chile. No sé cómo vamos de tiempo, pero...
Nos quedan 14 minutos.
Pues entonces yo entraría a hablar, ya que hablamos aquí de policías habitualmente, ¿no?, de las cosas que suelen hacer, pues hablar de una noticia policial que ha estado bastante arriba, ¿no?, con bastante interés por parte de la gente en todo tipo de medios de comunicación, incluido, por supuesto, en este caso, los alternativos y tal, que ha sido el descubrimiento, el desenmascaramiento de, en concreto de uno, pero de más de uno, de infiltrados de la Policía Nacional, en este caso en Barcelona, y del que hablamos en concreto en supuestos ambientes contestatarios, protestatarios de estos así alternativos, guetiles o no sé cómo llamar.
Procrastinadores.
En efecto, entonces ya, me callo y diciendo vosotros, y hablando del tema, porque hay muchas cosas alrededor de esto.
Oye, pues de momento que alguien haga un resumen de medio minuto con los datos, dónde se infiltró, quién era este tipo y todas esas cosas.
Pues a ver, este tipo era un policía que en Ávila fue captado por la Brigada de Información, en la Academia de Ávila fue captado por la Brigada de Información, al ser el tío de, creo que era de Baleares, de Mallorca, volviendo de Mallorca,
de Menorca.
Entonces venía al pelo por su dominio del catalán para infiltrarse dentro del ambiente libertario de Cataluña. Entonces fue a parar primeramente a un gimnasio del Centro Social Ocupado de la Kinética, que está en el barrio de San Andreu, allí en Barcelona. Y a partir de ahí, pues bueno, empieza a tomar contacto con gente del ambiente, se hace los tatuajes de rigor, se hace la cresta de rigor, se pone las camisetas de rigor.
Se pilla los pedos, bueno, de droga de rigor, y con esto, para que veamos lo que se exige ahora para ser bien aceptado en
el revolucionario. A eso vamos de
exacto. Es que lo voy a comentar. Pese a que no tenía el tío un perfil activista muy notable, aunque sí que parece ser que participó en algunas acciones y tal, pues bueno, se infiltra y permanece 2 años infiltrado, viaja por todo el estado. De hecho, parece ser que últimamente se le situaba en Madrid, por lo que comenta gente de aquí de Madrid, compañeros. Vale, también que estaba muy interesado con las actividades de un colectivo que durante los 2 últimos años más o menos se viene a ocupar de, que se llama Cultura de la Seguridad, que si podéis ver su blog está muy bien, que ha escrito un par de artículos sobre esta infiltración y otras anteriores. Y bueno, ha sido descubierto a raíz del descubrimiento de un primer infiltrado hace unos meses en el movimiento independentista catalán. Parece ser que la policía cometió el error de meter a los dos el mismo apellido, y eso debió hacer sospechar a...
Los dos apellidos iguales, no uno, sino los dos.
Los dos.
El primero, exacto, y el segundo.
Hernández Pons.
Sí, sí, ahora, bueno.
Hernández Pons. Y bueno, ha sido descubierto por eso y otros fallos de seguridad que ha tenido el policía en cuestión y sus superiores también, me imagino, con las redes sociales. ¿Vale? Supongo que habrán utilizado los periodistas de la directa las técnicas estas de OSINT, ¿no?, de inteligencia de código abierto, para buscar información, que está muy en boga entre policías, periodistas y tal, ¿no? Y
eso es coste así.
¿Y eso qué es? Sí, eso digo yo.
Pues son unas técnicas de investigación muy, muy interesantes. Otro día, si queréis, podemos hablar un poquito. Yo hace tiempo estuve mirándolo y bueno, pues es gente que se... infiltraciones en las redes sociales, usando nombres supuestos, ¿vale? Tú te montas un perfil usando, hay páginas en internet en las que te puedes descargar una cara de una persona que parece real pero que no existe, te inventas el nombre y a partir de ahí, pues bueno, utilizando también algún tipo de herramienta informática, de software, hacer búsquedas de amplio espectro, sobre todo redes sociales y tal, y se consigue mucha, mucha información. Es una movida muy interesante, la verdad.
Muy bien, pues alrededor de esto se han dicho muchas cosas, ¿no? ¿Tenéis algo que comentar vosotros? ¿Qué os inspira esta noticia? ¿Qué os inspira?
Sí, pero ya lo has comentado tú, es que te adelantas a todo y no puede ser, o sea, quiero decir, es eso, nos habla, y no muy bien, del supuesto movimiento en el que basta unas pintas, unas cogorzas y parece ser que ciertas relaciones sexoafectivas, como han dado en llamarlas, para infiltrarte. Lo único, ya no sé el nivel de infiltración que haya conseguido alcanzar con esta técnica, pero por lo menos para infiltrarte. No nos habla muy bien, quiero decir, infiltrarse en una organización, en un movimiento, la policía se puede infiltrar siempre, pero por lo menos se lo tiene que trabajar. O sea, quiero decir, si es un señor que no tiene ni puta idea de nada, pues no lo voy a aceptar a mi lado en movidas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si lo único que tiene es cresta, tatuajes, pendientes, camisetas y speed, pues a lo mejor me interesa para el speed, pero...
Me lo temía.
Pero no me interesa para el tema político. ¿Me he explicado
bien? ¿Para el sexo afectivo?
Te explico perfectamente.
Y para el sexo afectivo, pues depende.
Si lo dejo en bandeja.
Ahora, tengo que decir una cosa. Yo, si la cago a ese nivel, no le voy a denunciar. Por eso.
Pero... A ver, ¿por qué no le vas a denunciar? ¿Porque te invité a Speed, quieres decir?
No, lo estoy diciendo porque si un o una señora o señor agente de las fuerzas de seguridad del Estado, o agenta o agenti de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con las artimañas que sea,
logra penetrarte,
consiguiera copular conmigo y yo accediera voluntariamente a ello,
no le ibas a denunciar. Yo no la denunciarías.
Yo no tengo motivo para quejarme. Entiendo,
bueno, yo
me puedo sentir engañado y se me puede quedar una cara de gilipollas bastante fuerte. Pero no creo que sea lo que sea.
De hecho, por la cara que te veo, te verán engañar unos cuantos ya.
Lo sangrante es, o sea, que según las declaraciones de las chicas, las compis, que luego han denunciado, y con gran alboroto, regocijo, risas y chanzas por parte de multitud de maderos y de fachas, dicho sea de paso,
lógicamente,
que es que el tío no se interesaba en política, pero luego es que era el más anarquista, él se consideraba el más anarquista, pero a la vez no se interesaba en política, no hablaba de política.
Sí, las muchachas lo han
declarado. A mí es que eso me deja un poco a cuadros. O sea,
que no hablaban de política, que no
estaba. Solo interesaba el amor libre en este caso. Era un radical del amor libre.
Está claro que mucha preparación no tenía que tener, porque si en el 2020 estaba en la Academia de Ávila y ahí le captaron, pues salvo que se haya hecho un máster ahí y se haya puesto a empollar manifiestos, comunicados y la colección completa de Ruedo Ibérico y de XYZ, pues no llega, ¿no?
Entonces, pero es que el máster...
No habla muy bien del movimiento, ¿no?
Es que el máster, para meterse en eso, que no se puede llamar movimiento, ya hemos dicho que vale con una cresta, unos tatuajes y con alguna droga, invitar a alguien a alguna droga en concreto, ir de tristemente y unos pendientes. Lo primero que yo que llama la atención es decir, bueno, infiltrar, cuando hago... Nos imaginamos una infiltración de la policía como estas que se echan en tantas películas para dejar bien a la policía, ¿no? Pues, yo que sé, una peligrosa organización terrorista, en algo que va... En algo
infiltrado en
nada. Claro, que van a salvar... Claro,
¿a cuántas comunidades de vecinos de mi barrio, ¿no?
¿Cuántas vidas han salvado? ¿Cuántos atentados horribles han conseguido abortar?
Claro, eso es un poco el asunto, o sea, yo creo.
Se han metido... Es que no tiene sentido. Se han metido en un sitio en el que ni siquiera... ¿Han provocado alguna detención, la caída de algún grupo, la caída de algo? No, porque nada puede caer porque está todo el mundo ya tirado por los suelos, ¿sabes? Estamos ya no podemos caer más bajo, entonces ya no puede caer nadie ya, digo, la policía.
Él estaba ahí fichando, eran actividades todo públicas, o sea, que claro, lo que pasa es que, bueno, yo creo que la infiltración... Yo creo que la infiltración era de largo...
De infiltración. ¿vale? Y el trabajo de inteligencia es constante, evidentemente, claro, no vas a llegar ahí cuando haya una organización ultra secreta formada a llamar a la puerta y diga que me vengo a infiltrar para evitar un atentado o para provocarlo, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser, pues goler en todas las esquinas y en todos los rincones para lo que pueda pasar. Y es su trabajo. O sea,
en este caso, en todos los rincones lo llevó.
Lo que me acaba de escandalizar un poquito más, y me parece ya dantesco, es denunciar, ¿no? Esto a ir a los juzgados a denunciar a la policía, ¿no? O sea, voy a denunciar al Poder Judicial, le voy a denunciar al Poder Ejecutivo, al Poder. Oiga, no sabes, son poderes del mismo Estado. Entonces, no, que nos infiltren, pero democráticamente. ¿O cómo va esto? Que no.
Pues no, lo que están diciendo. O sea, aparte del tema del abuso sexual y todo eso, que bueno, que eso la verdad es que hay que cogerlo con pinzas, con sentimiento y tal, pero vamos, mejor que no entremos a esto porque ya no nos emiten en ninguna radio.
Pues yo voy a entrar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí que no se emiten en radios. Y es más, en los últimos 15 días en dos radios más. Porque en Radio
Topo. Ahora hablaremos de eso. Sí, del tema este.
Nos quedan 3 minutos.
Perdón.
3 minutos nos quedan.
Lo que digo, pues sí, como ha dicho Redín, no solo es infiltrarse, sino es inteligencia y estar presente. Por un lado, hay que denunciar algo, yo creo que sí que hay que denunciar, pero una denuncia pues social de lo que es el papel de la policía, porque joder, los policías llevan porra para pegarnos, las pistolas esas tasas para darnos calambres, ¿sabes? Los antidisturbios y las pelotas son para darnos pelotazos y por eso llevan porras y cascos, y la policía se infiltra, pues claro que se infiltra, es que eso es la policía. ¿O qué queréis? Policías que no te peguen, que no lleven porra, que no lleven pistola, que no se infiltran, pues todos no serán policías, será otra cosa. Pero no serán policías, esa es la policía. Entonces, lo que hay que hablar es contra la policía, no contra un policía que se acuesta conmigo y yo no lo sabía. Me parece muy bien, a mí tampoco igual me sentaría bien, no lo sé, ¿no?
A me sentar bien,
no me
sentaría
eso, bien. Pero de ahí a hablar como está hablando de abusos sexuales continuados, de tortura, pues me parece sacar las cosas de quicio, insultar a la gente que realmente sufre abusos sexuales continuados y que realmente sufre torturas, me parece, pues eso, salirse el tiesto y hacer gilipollas. Y me parece que lo que hay que denunciar es otra cosa, que claro que hay que denunciar que la policía se está metiendo a espiar a la gente, los movimientos, vale, denuncia eso, pero ya, sacar las cosas de quicio de esta manera, pues esto lo que hace yo creo que es que, pues, para empezar, que la gente se ría de estas gilipolleces directamente, ¿no? Y claro que es que será mofa y escarnio en redes sociales, y no solo por parte de ultrafascistas nazis ni nada de eso, sino por muchos mortales que no...
Por gente normal que lo encuentre una ridiculez y es
bastante, pues sí,
y totalmente.
Que,
nos quedan nos quedan 2 minutos.
Venga, bueno, pues en
pido rapidez.
Que la gente sepa, que ya lo sabe, que la policía está para eso y que se puede infiltrar y que siempre están por ahí cotilleando. Entonces ya está. En cualquier movimiento político o social, pues va a haber policía por ahí cerca siempre que lo encuentren interesante o en un momento dado potencialmente peligroso, aunque sea a largo plazo.
Y una cosa, imagino que la gente que hace cosas que también sean potencialmente, no, sino peligrosas, sí potencialmente reprimibles y peligrosas, pero para el que las hace, no por lo que hace, sino para quien hace esa cosa, sí. Pues se tendrán que cuidar, o nos tenemos que cuidar, o se tendrán que cuidar de intentar evitar esas infiltraciones policiales. Pero claro, en un ambiente de cachondeo, folleteo, de droga, de man y no sé qué, pues no creo que la gente esté muy alerta, porque para sinceramente.
El tema, yo como lo veo, o sea, que yo creo que, o sea, y es lo que era una infiltración, o sea, digamos, de largo alcance, o sea, el tío se mete dentro de un movimiento y ya no sabe dónde va a acabar. Yo creo que, no lo sé exactamente porque yo no tengo esa información, pero yo creo que fue un poco como el caso de aquel que se infiltró, el tal Fernando también, además se apellidaba Pérez López o algo así, aquel guardia civil que se infiltró en el movimiento anarquista de Madrid hace ya 2 décadas y hizo caer luego a toda la cúpula del Grapo. El tío entraría ahí por X circunstancias, no sé si su objetivo era primordialmente infiltrarse ahí o no, desde luego lo hizo de puta madre, se le ocurrió muy bien, pero bueno, que es que eso entra y no se sabe dónde puede acabar, o sea que... Bueno,
sí, yo creo que si no lo hubieran sacado...
Pero acaba en un puesto muy bien remunerado en el extranjero, al parecer.
Sí, eso es lo que, eso es lo que se comenta. Daría para mucho más debate, porque sobre todo el tema de cómo se está enfocando, que ya lo hemos enfocado también aquí así, ¿no? Sobre el tema de... si es abuso sexual, si es violación estatal o no lo es, daría para mucho, pero el tiempo no nos da para mucho. Así
pero,
que
Pablo, en todo caso...
Me temo que... ¿qué?
No, decía que en todo caso haría falta un militante kamikaze como tú que se infiltrase en alguna academia de policía y pegase varias venerias a todas las...
No, que mandan cortarse el pelo y me niego. Y con esto me despido. Hasta la próxima.